Acompañados de un café, comienza esta hora de reflexiones y orientaciones espirituales de la comunidad universitaria. Ven y tómate con nosotros el último café.
Concluyó el viaje a Canadá en una peregrinación penitencial del Papa Francisco. De esa experiencia, muy ejemplar para todos los cristianos, para nosotros en Colombia, el saber pedir perdón por lo que ha ocurrido, por lo que pasó en otra época, pero en la cual, de alguna manera, sentimos que por respeto a los actuales, debemos pedir perdón por lo que ocurre. Una enseñanza maravillosa del Papa Francisco, que queremos hoy comentar y destacar de la parte final de su viaje dos o tres ideas que consideramos son muy importantes. No olviden que este es el programa El Último Café con el Papa Francisco, que produce el Centro Rafael García Herreros de la Facultad de Estudios Bíblicos, Pastorales y Espiritualidad de Uniminuto. Bueno, Hans, entremos en materia. Creo que en esa última parte del viaje del Papa Francisco hay un tema que es muy propio de nuestro programa, el tema de la doctrina social de la Iglesia, de lo que dice la Iglesia respecto a la vida y a su misión en la sociedad, y de lo que, cómo se puede mirar desde esa perspectiva toda esta realidad y toda esta situación que generó este viaje.
Cordial saludo para todos nuestros queridos radioescuchas que nos acompañan semana a semana en este programa. Y cordial saludo para ti también, Eduardo. Ciertamente, el Papa tenía una deuda con los pueblos aborígenes canadienses. Y esto se vio manifestado que, a pesar de su condición de salud, de su rodilla, de estar en silla de ruedas, no aplazó el viaje porque para él era muy importante, en nombre de la Iglesia Católica, pedir perdón, reconciliarse con los aborígenes canadienses por todo ese episodio de las escuelas residenciales donde muchos niños fueron abusados y quisieron erradicar la cultura aborigen desde los niños, prohibirles hablar su lengua nativa, aprender costumbres de los blancos. Fue un programa del gobierno canadiense con el apoyo de muchas congregaciones religiosas católicas y también de los anglicanos. Entonces el Papa vio que era un compromiso inaplazable y por eso, a pesar de su condición de salud, que no era la óptima para un viaje de ese calibre, estuvo allá, hizo presencia, puso la cara y en sus intervenciones pidió perdón reiteradamente.
Sí, el 27 de julio, en las horas de la tarde, en Quebec, un sitio histórico para esa cultura, para esa nación, que se tiene por nombre, es un parque que se llama Las Llanuras de Abraham, donde en 1759 los ingleses derrotaron definitivamente a los franceses. Allí el Papa Francisco, después de haber escuchado una intervención del primer ministro Justin Trudeau y de la gobernadora general, que es una indígena inuit, Mary Simon, que es representante de la reina Isabel y que estaba sentada a la derecha del pontífice en ese corazón de Quebec, tomó como símbolo de su intervención la hoja de arce. Y entonces el Papa dijo exactamente lo siguiente: los pueblos nativos extraían de los arces savia con la que elaboraban nutritivos jarabes. Con su laboriosidad fueron atentos a salvaguardar la tierra y el medio ambiente, fieles a una visión armoniosa de la creación que enseña al hombre a amar al Creador y a vivir en simbiosis, en contacto, unión perfecta con los demás seres vivos. Hay mucho que aprender de su capacidad de escuchar a Dios, a las personas y a la naturaleza. En estas palabras hay varios elementos que son muy importantes para el pensamiento social cristiano, para la doctrina social de la Iglesia. Está el concepto de ser del hombre como ser social que entra en relación con las otras personas, con la naturaleza, con Dios. Y entonces ese concepto que es fundamental, que nos, es uno de los aportes interesantes que recupera el Concilio Vaticano II, nos lleva entonces precisamente a mostrarnos cómo hay un estilo de vida que es el que han generalmente vivido los indígenas, los aborígenes, de armonía con la naturaleza, armonía con los otros, con sus cercanos. Entonces ahí hay toda una enseñanza muy importante que él rescata y toma como elemento, decíamos, la hoja de arce, que es un símbolo del Canadá, está en su bandera y cuando van a los Juegos Olímpicos eso es parte de lo que los caracteriza a los canadienses.
Y entonces resaltó el Papa esa relación entrañable de los aborígenes con la naturaleza. Recordemos que esas sociedades de aborígenes tienen una relación positiva con la naturaleza, nunca la destruyen, nunca la contaminan, solo toman de ella lo necesario para su alimento, para su casa, para su agricultura, no despilfarran, son ecologistas por naturaleza, pudiéramos decir. Y también resalta, pues, a raíz de la hoja de arce y del arce, el árbol, que se extrae la savia, con la cual se hace un jarabe delicioso que es muy común en el Canadá para muchas preparaciones culinarias.
Y en Estados Unidos.
Y en Estados Unidos se le pone, se bañan los panqueques para el desayuno con ese jarabe, por poner un ejemplo práctico. Y entonces resalta el Papa en el inicio de su intervención ahí en Quebec de esa entrañable relación positiva, constructiva del aborigen con la tierra y lo extrapola a la visión armoniosa con la creación. Recordemos, queridos oyentes, que nosotros, los seres humanos, hacemos parte de la naturaleza, no estamos al margen de ella, como algunos piensan, como si fuéramos o espectadores o malos administradores del tema, sino que hacemos parte. Y por eso el Papa también en Laudato Si nos recuerda la interacción que debemos tener con la naturaleza y que todo está relacionado, todo está conectado. Y entonces lo que hagamos o dejemos de hacer tiene un gran impacto en la naturaleza.
Siguiendo con esa imagen de las hojas de arce, dice el Papa en el texto, y en contraste con la sociedad en la que estamos viviendo, va a decir, las grandes hojas de arce absorben el aire contaminado y restituyen oxígeno. Nos maravillan con la belleza de la creación y los sanos valores presentes en las culturas indígenas, son una inspiración para todos nosotros y nos pueden ayudar a sanar los dañinos hábitos de explotar la creación, las relaciones, el tiempo, que es el contraste, es la oposición, es otra manera de acercarnos, de vivir, de realizar la existencia. La sociedad actual nos lleva con una presión, lo que el Papa ha utilizado una palabra, la rapidación. Pero ese proceso de estar siempre corriendo, angustiados, de una sociedad que está avasallando con la naturaleza. Entonces, frente a esa situación que estamos viendo, colocó esta otra de la importancia de la cultura del cuidado, de la cultura de la protección de la naturaleza. Porque la sociedad que estamos construyendo es una sociedad del cansancio, de la desilusión. Y esa necesita precisamente que haya una contemplación, una reflexión, un aprender de estos ejemplos que nos enseñan los aborígenes, los hermanos que viven en armonía con la naturaleza.
Y entonces, una vez más, el Papa, porque fue constante ese tema desde su llegada al Canadá, pide perdón en nombre de la Iglesia Católica por estos acontecimientos de las escuelas residenciales. Y deplorando, dice, las políticas pasadas de asimilación y desvinculación y desculturación, que es otra palabra inventada por el Papa. Dice, es trágico cuando algunos creyentes, como ocurrió en ese periodo histórico, no se adecúan al Evangelio, sino a las conveniencias del mundo. Fue un deplorable sistema promovido por las autoridades gubernamentales de la época y no por las iglesias católica, anglicana y presbiteriana. Sin embargo, se prestaron estas iglesias a este programa del gobierno de querer erradicar las culturas aborígenes.
En un momento determinado, la mentalidad que se tenía en ese momento, esa mentalidad de pensar que estaban en una condición de superioridad. Esa es la cultura, nuestra cultura es la que es superior a la otra, no se desprecia, hay que llevarlos a nuestra cultura, hacerlos que aprendan nuestros valores, nuestra manera de vivir, todo lo que constituye la cultura. Y esa situación, pues no solamente se repitió en ese momento, se dio en ese momento, también se dio en todo el proceso nuestro de descubrimiento y conquista sobre todo. Y también se da hoy en algunos países que siguen presionando de alguna forma para que se acepten las normas o los patrones culturales que tienen las naciones. Por eso, entonces, aquí el Papa, como dice el autor de este artículo que estamos analizando, dice que el Papa, como un profesor de filosofía política, hizo dos aclaraciones. Primero, que la fe, tomando lo que dijo el Papa, desempeñó un papel esencial en la conformación de los más altos ideales canadienses, sobre todo en la provincia, sector de Quebec, donde el catolicismo, el cristianismo impregnó muy fuertemente esa cultura. Entonces, el primer punto es ese, es que también hubo, así como hubo una actitud complaciente o poco profética, poco crítica, muy en la línea de lo que imponían las autoridades civiles, algunas organizaciones de estas iglesias se prestaron para llevar adelante esos programas lamentables por los cuales el Papa pidió perdón. Pero viene el otro elemento que dice el Papa. Resulta que en la actualidad también las autoridades pueden estar pecando de lo mismo. Y lo dijo, dice el periodista, que lo dijo muy diplomáticamente. Pero quien acusa, con el índice se acusa. Cuando acusamos, los dedos de la mano quedan el medio y el
anular.
Y el meñique quedan apuntando hacia nosotros. Ya que cuando acusamos al otro, pues nos acusamos también nosotros. También somos cómplices. Eso, por ejemplo, me pareció muy importante. Cuando leí esa imagen, me la imaginé, pensé inmediatamente en la Comisión de la Verdad. Y cuando se presentó la Comisión de la Verdad de nuestra situación aquí en Colombia, tremenda, puede ser que el padre de Ru, cuando estaba señalando, estaba apuntando hacia él y estaba apuntando hacia nosotros. Cuando acusamos a los otros de que son corruptos, de alguna manera también nos estamos apuntando a nosotros porque hemos sido cómplices de alguna manera con esta situación. Entonces, vale la pena pensar que nadie es perfectamente limpio en una situación de este estilo. A todos, de alguna manera, somos culpables. Unos porque incurrieron en la acción y otros porque dejamos que eso ocurriera. Y eso pasó entonces también en el tema de lo que ocurrió en Canadá.
A pesar de eso, el Papa también resalta que no todo fue malo en la acción de los cristianos. También fue de mucho beneficio y mucho provecho la conformación de la sociedad canadiense, el aporte de los cristianos, de las iglesias cristianas. Sin embargo, pues como el tema central de que ocupó al Papa en su visita fue esa peregrinación penitencial para pedir perdón a los aborígenes por estos abusos que se dieron en las escuelas residenciales, ese era el centro y lo que se destacaba era el pedir perdón por esa actitud de los gobernantes canadienses en la época, una actitud colonialista de supremacía blanca, de pensar que los aborígenes eran menos o eran inferiores a los que venían de Francia y de Inglaterra a conquistar y a colonizar Norteamérica, en este caso Canadá. Y entonces parece que esta mentalidad se repitió en toda América a la venida de los que pretendieron conquistar el Nuevo Mundo, tanto franceses como ingleses y en el resto de América los españoles, los portugueses. Pareciera que la mentalidad fuera la misma de apabullar a los aborígenes, de imponer su cultura, su religión, a como diera lugar, como se dice también, a sangre y fuego, que eso fue un poco la conquista de América y colonizar a los pueblos aborígenes que estaban desde miles de años poblando esta región del mundo, subestimando sus valores, sus tradiciones y queriendo imponer las que traían de Europa. Entonces, por eso el Papa se alusiona a eso y una vez más muestra su compunción, está compungido por estos hechos y pide perdón reiteradamente, que eso fue en todas sus intervenciones en el Canadá.
Ese que estás comentando, de esa dimensión que tiene el Papa en su viaje, esa tarea, esa misión que se propuso, y que como tú anotabas hace unos minutos, a pesar de su limitación, de su enfermedad, por eso volvió a aparecer el tema de que si podía renunciar o no, pero sin embargo lo hizo con mucho empeño, con mucha alegría. Una actitud maravillosa que realmente admiró a todos los canadienses, los medios lo comentan. Pero avancemos un poquito en esa parte que anotábamos ahorita, que el Papa dice, bueno, eso ocurrió antes, pero también está ocurriendo hoy. Está señalando y va a señalar concretamente algunos elementos de cómo hoy también se está dando esa presión de una cultura, de un grupo que quiere someter a los otros. Y dice precisamente que esa colonización de tipo ideológica, porque realmente es eso, es querer implantar una manera de vivir, de actuar. Dice que no faltan hoy colonizaciones ideológicas que sofocan el apego natural a los valores de los pueblos, intentando desarraigar sus tradiciones, su historia y sus vínculos religiosos. Es una mentalidad que presume de haber superado las oscuras páginas de la historia. La leyenda negra, como dice aquí en Quebec, se habló de una noche oscura, una oscuridad tremenda, y dicen que antes del 1960... Recordemos que toda esta denuncia es realmente en el siglo pasado. Entonces, como que se ve que todo lo anterior es negativo, oscuro. A veces pasa también cuando se habla, por ejemplo, del Renacimiento. Algunos dicen que es que toda la etapa anterior era una etapa de ignorancia, de oscuridad total. Esos extremos no nos llevan, no nos ayudan. Entonces, sigue el Papa analizando que esa mentalidad de dominación, esa mentalidad de decir que ahora sí podemos dominar y manejar las cosas mejor, lleva a que esa se constituya lo que él denomina la cultura de la cancelación, de la desculturación, como mencionaste tú, Hans, ahorita, y que juzgue el pasado solo en función de algunas categorías actuales. Y eso nos pasa en muchos momentos, en muchas circunstancias. Entonces, mirar el pasado con las categorías de hoy no es fácil, no corresponde realmente, porque lleva a ese punto de cancelar, de olvidar algo que ocurrió en un momento histórico y que obedecía a unas circunstancias diferentes. Y así es como se implanta una moda cultural que trata de estandarizar todo y que no tolera las diferencias, que se centra solo en el momento presente, en las necesidades, en los derechos de los individuos, sin tomar en cuenta a veces los grupos, las familias, las comunidades, que descuida los deberes hacia los más débiles y los más frágiles, los pobres, los emigrantes, los mayores, los enfermos. Y entonces él dice algo que es una afirmación muy fuerte. Canadá es el único país del mundo que no regula el aborto, es decir, que admite la ley de la jungla en ese tema. Y no solo eso, también se precia de exportar el aborto y de esa manera coloniza. Entonces la colonización ideológica tiene muchas maneras de presentarse. Y dice que en algunos países llega a haber hasta cierta exigencia que se adopten algunas costumbres que no corresponden a esa cultura, pero que para que se reciban apoyo, eso lo vimos aquí en América Latina, en la década del 70-80, en los programas de control de la natalidad forzados. Entonces, para que haya unos recursos, para que haya una ayuda, se presiona a los países para que adopten algunas prácticas que no corresponden a su cultura, que no corresponden a su proceso histórico, ideológico, cultural.
Además es paradójico, todos sabemos que Canadá es un país desarrollado económicamente, pero sin embargo a nivel de valores estamos viendo esta radiografía que el Papa hizo, que no tiene en cuenta a los mayores, a los emigrantes, a los pobres, a los enfermos y lo que acabas de comentar, Eduardo, la falta de respeto por la vida, especialmente de los no nacidos. Y entonces es paradójico porque si bien es un país que es boyante en economía, en industria, sin embargo a nivel de valores, de ética, de moral, pues deja mucho que desear. Y entonces el Papa también aprovecha su estadía en Canadá para llamar la atención sobre esos elementos de los valores, de los principios que deben estar presentes en una sociedad y con mayor razón en una sociedad económicamente desarrollada como de primer mundo, como decimos, y entonces hay como un desequilibrio entre la economía, la industria y los valores que profesan las personas.
También el Papa, teniendo en cuenta nuevamente la hoja de Arce, y le dio también la ocasión a él de pensar y de recordar, como tú anotas, el tema de la familia. Cómo la familia tiene un papel muy importante en la vida de la sociedad. Cómo la protección de la familia contribuye a que la sociedad sea fuerte, a que sea una familia solidaria, una sociedad que sea cada vez más humana. Y entonces por eso lo que ocurrió con las familias de los hermanos aborígenes de esa región, pues afectó de una manera sustancial esas vidas. Es interesante que en esa reunión que él estuvo, participaron algunas mujeres descendientes de esas familias. Y entonces hay unos testimonios realmente interesantes que tienen que ver con ese punto de cómo ellas perciben esa situación. Y entonces cuenta de una trabajadora social que forma parte de un grupo que fue a esa presencia, a esa participación, a estar allí presentes en ese momento que se estaban realizando. Y entonces dice que estos periodistas, que es una agencia que se llama Omnes, entrevistó a algunas de estas señoras que estaban allí. Ella le comentó pues exactamente que ella que trabaja en una reserva en la ciudad de Sudbury y donde no hay católicos. Sin embargo, dice que ella encuentra que hubo allí un internado católico en esa región y que cerca de esa donde ella está trabajando pues estaba ese internado católico y que muchos de los que sufrieron fueron sus antepasados. Y entonces ahí hay una circunstancia interesante de lo que es un testimonio de esa persona que dice, va, sin embargo, quiere participar en ese evento en el cual el Papa pide perdón y se siente entonces de alguna manera que acepta ese hecho, que acepta esa actitud y reconoce en la actitud del Papa esa disposición de perdón, de buscar recuperar la memoria, de ayudar a que los males y las amarguras que puedan existir todavía se sobrepasen y se pueda avanzar en adelante. Entonces, muy importante esto que está señalando el Papa en este momento. También podemos ver que en el avión, ya en el regreso del Papa hacia Roma, encontró que dos periodistas canadienses le preguntan por qué había desaprovechado la oportunidad que se le había presentado para rechazar públicamente las doctrinas, las bulas papales de esa época de los conquistadores que dieron lugar a que los católicos tomaran posesión de tierras indígenas y consideraran a sus habitantes como inferiores. Y entonces hay una respuesta del Papa que me parece que es muy interesante.
El Papa se refirió a las palabras de San Juan Pablo II condenando la esclavitud africana en su visita a la isla de Gore en Senegal y a Bartolomé de las Casas y a San Pedro Claver a la mentalidad colonialista de entonces y de ahora y a valores indígenas, terminó con lo que sigue. Esta doctrina de la colonización es mala, es injusta, también hoy es usada, lo mismo con guantes de seda quizá. Por ejemplo, algunos obispos de algún país me han dicho, en nuestro país cuando se pide un préstamo a una organización internacional nos ponen condiciones también legislativas colonialistas. Para darte préstamos te hacen cambiar un poco el estilo de vida, volviendo la colonización de América, la de los ingleses, franceses, españoles, portugueses. Son cuatro potencias coloniales para las cuales siempre ha habido ese peligro, es más, esa mentalidad. Nosotros somos superiores y estos indígenas no cuentan, y esto es grave. Por eso debemos trabajar en aquello que tú dices, retornar atrás y hacer sano aquello que ha sido mal hecho, sabiendo que también hoy existe el mismo colonialismo. Piensa, por ejemplo, en un caso que es mundial. Los Rohingya en Myanmar, antigua Birmania, no tienen derecho de ciudadanía, son de un nivel inferior, también hoy.
Se da esa mentalidad colonialista está presente. Y hoy se hace a través de los medios de comunicación que nos imponen otra manera de ver la vida. Y eso me parece que es muy importante. Esa denuncia que hace el Papa ahí es muy fuerte, porque se piensa que eso fue solamente en el pasado. No, hoy también hay situaciones de ese estilo. Hay también otra mujer canadiense también, que también le pregunta al Papa algo que es muy fuerte, me parece que vale la pena comentarlo. Cuando le dice al Papa que a usted Muchas veces, a menudo usted ha dicho que es necesario hablar con términos claros, honestos, directos y con parresía, con entusiasmo, con valor. Usted sabe que la Comisión Canadiense para la Verdad y la Reconciliación ha descrito el sistema de los internados como genocidio cultural. Y esta expresión ha sido corregida en genocidio simplemente. Las personas que durante esta semana han escuchado sus palabras de pedido de perdón se han lamentado del hecho que no se hubiera usado el término genocidio. ¿Usted utilizaría este término o reconocería que miembros de la Iglesia han participado de este genocidio? Es una pregunta fuerte que le hace la periodista al Papa Francisco.
Y el Papa responde: es verdad, no usé la palabra porque no me vino a la cabeza, pero describí el genocidio y pedí disculpas, perdón por esta labor que es genocidio. Por ejemplo, condené también esto: quitar a los niños, cambiar la cultura, cambiar la mente, cambiar las tradiciones, cambiar la raza, digamos, toda una cultura. Sí, es una palabra técnica, genocidio, pero no la usé porque no se me ocurrió. Pero he descrito que era verdadero. Sí, que era un genocidio. Sí, sí, tranquilos. Tú di que yo he dicho que sí, que fue un genocidio.
Interesante esa parte final, ¿no te parece?
Sí.
Porque es que ya que no la utilizó, pues que ella lo diga, que el Papa dice que es genocidio y no se echa atrás sobre ese punto que era importante. Entonces, el periodista que comenta esto dice: vamos a ver qué reacciones se van a dar en Canadá después de esa expresión del Papa. Bueno, Hans, ¿qué te parece si pasamos a hablar de otro tema muy importante del Papa en esa visita a Canadá, que tiene que ver con algo que él ha venido impulsando mucho a nivel de la Iglesia? El tema del papel de las mujeres en la vida de la sociedad, en la vida de la Iglesia, especialmente en las abuelas, en la vida de las familias, en la educación de los nietos, en la transmisión de la fe a lo largo de los años. Ahí cuando el Papa menciona eso, yo siempre recuerdo para mí, en una lección que es Cuba, donde se dio precisamente toda una situación de prohibición del catolicismo durante muchos años, pero una vez que se fue flexibilizando esta situación, volvió a aparecer nuevamente la fe cristiana, la fe católica, y fue precisamente por la labor de las abuelas que mantuvieron las prácticas, la confianza en la presencia del Señor, que alimentaron en sus nietos, y que han ayudado a que la Iglesia en Cuba, por ejemplo, tenga un dinamismo muy particular en la actualidad. Entonces, el tema de los abuelos para el Papa Francisco, de las abuelas sobre todo, que lo va a destacar en Canadá, es muy, muy, muy importante y lo destaca de muchas maneras. Y aún recuerda el papel de aquella madre que nos cuentan los Macabeos, de esa mamá que anima a sus hijos a que den testimonio de su fe, no importa que ello les acarree la pérdida de la vida. Entonces, podemos comentar un poquito sobre eso, que es importantísimo destacar lo que el Papa señala y sobre todo el papel de las abuelas, y que eso está asociado con otro tema que también es muy significativo para él, que es todo el tema de la familia.
Queridos oyentes, no sé si ustedes se han dado cuenta de la insistencia. Es un tema reiterado en el Papa. De hecho, instituyó el Día de los Mayores, el Día de los Abuelos, que no existía. Y todo esto nace de su entrañable relación con su abuela paterna. Desde pequeño y en Buenos Aires, en Argentina, mientras fue creciendo, esa relación con su abuela paterna fue entrañable. Y por eso quedó marcado. La abuela tenía una relación muy especial con él y él con ella, y por eso de esa experiencia tan constructiva el Papa habla de los mayores, que no hay que descartarlos, que los mayores pueden aportarle a los jóvenes toda la experiencia, la sabiduría de la vida, y que hay que contar con ellos para el rumbo de las sociedades. No hay que desecharlos, descartarlos, como él dice, sino que hay que tenerlos en cuenta. Y también destaca la importancia de los abuelos porque dice que gracias a ellos existimos, estamos aquí, porque a través de ellos nacieron nuestros padres y nuestros padres nos dieron la vida. Entonces es una transmisión de la vida y de los valores de generación en generación. Y entonces valora muchísimo y promueve el amor hacia los mayores y el trato y el cuidado con la gente mayor, como dicen en Argentina, con los grandes. Y por eso cada vez que el Papa tiene oportunidad de hablar de eso, lo hace. Y como les decía hace un momento, también instituyó un domingo especial durante el año dedicado a pensar, a reflexionar y a promover el cuidado, el cariño por los mayores.
Aquí en Canadá, él utilizó una expresión que me parece muy interesante. Él habla de que la fe que transmiten los abuelos, las mujeres y especialmente las abuelas, la transmiten en dialecto materno. Dice que es una lectura, que es un lenguaje muy particular y que es tan importante porque es la forma como la mujer transmite la fe y el desarrollo de la fe. Es la madre o la abuela la que enseña a rezar, a explicar las primeras cosas que el niño no entiende de la fe. La iglesia es mujer. Es una expresión también muy bonita, sobre todo a veces ante la actitud que muchas personas hoy plantean de que la iglesia es machista. Entonces él ha venido rescatando esa dimensión también de la iglesia madre, la iglesia mujer, la iglesia femenina, digamos de alguna manera. Y entonces él dice que él lo quiere recalcar y lo ha querido insistir siempre pensando en Santa Ana, la abuela de Jesús. Jesús también tuvo una abuela y seguramente ella también tuvo influencia en su vida, en su cariño, con su afecto. Yo imagino una persona ya mayor que tuvo un nieto, como nos cuenta el Evangelio, pues debía ser maravillosa. Y esa es una experiencia para los que hemos o somos abuelos, es algo que nos transforma, que nos da un aliento y una alegría muy particular, muy significativa. Entonces, por eso él va a insistir en el tema del papel de las abuelas, en ese dialecto materno en que ellas transmiten precisamente la fe con unas expresiones muy, muy significativas. Esta, por ejemplo, que dice, esta es nuestra historia que hay que custodiar. La historia de la que somos herederos. Somos hijos porque somos nietos, lo que tú decías ahorita, Hans. Los abuelos imprimieron en nosotros el sello original de su forma de ser, dándonos dignidad, confianza en nosotros mismos y en los demás. Ellos nos transmitieron algo que dentro de nosotros nunca podrá ser borrado. Eso es algo fundamental. Mi esposa recuerda mucho, por ejemplo, cómo se sentaba ella junto a su abuela en una banquita a preguntarle cosas de la familia y a rezar juntas el rosario. Ella le enseñó a rezar el rosario. Y a ella, por cierto, no le gustaban mucho los misterios dolorosos porque le parecían terribles que le hubiera pasado eso a Jesús. Los otros le parecían maravillosos, pero la abuelita le decía, es que también esto es parte de la vida. Y entonces fueron enseñanzas importantes que todos hemos recibido de nuestros abuelos.
Y trayendo a cuento, hablando de Santa Ana, la referencia bíblica a la que anotaba hace un rato Eduardo de los Macabeos. Me salta a la memoria, hablando de los Macabeos, que en el segundo libro de los Macabeos hay una frase que es un eslogan de los eudistas. Corazón grande y ánimo decidido. Esa frase se la decía la mamá de los Macabeos a sus hijos cuando los amenazaron que si no apostataban de su fe judaica, los asesinaban.
Los torturaban.
Y para que renunciaran a su fe. Y la mamá de los Macabeos todo el tiempo animándolos a que se mantuvieran firmes. Y una de esas frases es... Corazón grande y ánimo decidido, una frase que es muy querida por los sacerdotes eudistas, la congregación de Jesús y María, a la que perteneció el padre Rafael García Herreros y la que finalmente a distancia de generaciones hizo posible la obra del Minuto de Dios, porque es un hijo de Juan Eudes el que fundó el Minuto de Dios, con corazón grande y ánimo decidido.
También quiero destacar del Papa Francisco en estas intervenciones que tuvo en estos últimos días de su viaje en Canadá y siguiendo con la línea de las abuelas. En el 27 de julio por la tarde, cuando estaba en un santuario de Santa Ana precisamente, donde se reunió con los grupos originarios de esa región, con delegados de ellos, volvió sobre el tema de las abuelas, de los abuelos, y dijo lo siguiente. Pienso en las abuelas que están aquí con nosotros, tantas, tan queridas abuelas, Sus corazones son fuentes de las que surge el agua viva de la fe, con la que han apagado la sed de hijos y nietos. Mira que es una imagen muy bonita, una fuente de agua viva de la fe. Y sigue diciendo, me admira el papel vital de la mujer en las comunidades indígenas. Ocupan un puesto de mucho relieve en cuanto a fuentes benditas de vida, no solo física, también espiritual. Y pensando en sus kokun, abuela, en lengua cree, pienso en mi abuela. Tú anotabas hace unos minutos. De ella recibí el primer anuncio de la fe y aprendí que el evangelio se transmite así, a través de la ternura, del cuidado y la sabiduría de la vida. La fe raramente nace leyendo un libro, nosotros solos en un salón, sino que se difunde en el clima familiar. Se transmite en la lengua de las madres, con el dulce canto dialectal de las abuelas. Me alegra ver aquí tantos abuelos y bisabuelos. Gracias, se los agradezco y quisiera decir a cuantos tienen ancianos en casa, en la familia, tienen un tesoro. Custodien entre sus muros una fuente de vida. Por favor, háganse cargo de ellos como de la herencia más valiosa para amar y para custodiar. Este es un elogio, un reconocimiento en un momento que es muy importante y en culturas donde, por ejemplo, en Canadá hay toda una actitud de los ancianos, ya una vez están solos, van para los, bueno, y muy elegantes, muy bonitos, muy bien hechos, pero son ancianatos, están solos. Y alguna vez que estuve por ahí visitando algunas de esas experiencias, me llamaba la atención eso, con todas las condiciones, con todas las posibilidades, pero solos. Sin nadie que los visite, sin nadie que los escuche, sin nadie que los reconozca como tal. Entonces, ese mensaje del Papa en esa sociedad, con ese desarrollo, con esas condiciones, exaltando el papel de los abuelos, tiene un papel de mucha fuerza. Es una llamada realmente, como anota, a reconocer, a proteger, a cuidar, a hacerse cargo de ellos, como de la herencia más valiosa para amar y custodiar. Es una invitación, es un reto tremendo el que les puso el Papa a estas sociedades.
Además, el Papa, en lo que acabas de comentar, Eduardo, se admiraba de que hubiera allí presencialmente muchos abuelos y abuelas y bisabuelos. Y eso se entiende porque muchos de ellos son sobrevivientes de las escuelas residenciales que empezaron en el siglo XIX y se extendieron hasta el siglo XX. Y entonces muchos de ellos ya son gente mayor, que sufrieron en carne propia y son sobrevivientes de esa triste y amarga experiencia de las escuelas residenciales que querían erradicar la cultura de los aborígenes, su lengua, sus costumbres, como ya lo hemos dicho. Y entonces el Papa exalta el papel de los abuelos, de los bisabuelos, de las abuelas, como transmisores de la fe. Sobre todo las abuelas, que son las que están más cerca de transmitir la fe a través de las costumbres, de la piedad, de la oración, etc. Y entonces es interesante ver cómo el Papa resalta y una vez más se acuerda de su propia abuela, que ya habíamos comentado su relación entrañable con ella. También quisiera yo anotar, no sé si es el momento, pero lo voy a hacer, el interés que el Papa tiene en la figura femenina en los organismos de dirección de la Curia Romana. Y como el buen ejemplo cunde, en la última asamblea, en la pasada asamblea plenaria del Episcopado Colombiano, la número 113, nombraron a 3 mujeres en la comisión teológica, 3 colombianas, que es como un hito nuevo, la primera vez que mujeres integran esa comisión, y que son la hermana Gloria Liliana Franco Echeverri, que es de la CLAR, es la presidenta de la Conferencia de Religiosos de América Latina, María Isabel Gil Espinosa, una teóloga, y Olga Consuelo Vélez Caro, que es profesora emérita de la Javeriana y es doctora en teología. Entonces también noten ustedes como el ejemplo del Papa, porque no es una orden, pero es un ejemplo que va arrastrando, cunde, así como nombró en algunas oficinas vaticanas mujeres que participaran Así también el ejemplo lo siguió la Conferencia Episcopal de Colombia.
Y creo que lo está haciendo con varias nominaciones, colocando mujeres en organismos de la Curia Romana. Y eso ciertamente algunos que tienen toda esa mentalidad clerical les causa cierto escozor, cierta incomodidad. Pero él valientemente lo ha hecho y lo va a seguir impulsando. Y eso, como tú anotas, va a tener repercusión, va a motivar a que otros hagan cosas similares. Porque hay que reconocer un papel muy importante de la mujer dentro de la vida de la Iglesia. Fundamental. Entonces, hay ahí todo un elemento muy interesante de esta situación. Estamos casi para terminar nuestro programa y quisiéramos redondear con lo que el Papa planteó precisamente y retomar lo de la hoja de arce. Dice el Papa en un momento determinado, cuando estuvo en Quebec, dice lo siguiente, dijo más o menos lo siguiente. Así como cada hoja de árbol es esencial para el rico follaje multicolor del bosque, así también la sociedad no debe ser uniformizada, sino abierta e inclusiva. Cada familia es célula fundamental de la sociedad y el futuro de la humanidad se fragua en la familia. Sin embargo, se ve amenazada por todo tipo de factores. Que el mal sufrido por los pueblos indígenas y del que hoy nos avergonzamos nos sirva de advertencia hoy para que no se deje de lado el cuidado y los derechos de la familia en nombre de eventuales necesidades productivas e intereses individuales. Aquí habría hasta para hacer un programa aparte, pero creo que vale la pena destacar y recuperar cómo esta hoja de arce el Papa lo ha utilizado como un símbolo muy maravilloso y en este caso, sobre todo en este periodo que ya se aproxima el otoño, donde ese follaje se vuelve de multicolor, diverso, es una invitación a que nuestra sociedad también sea diversa. Y entonces aquí es un momento en que el tema de la diversidad es un tema que es muy importante reconocer, que no se vea como algo que divide, sino como algo que enriquece, que nos invita a que seamos una sociedad abierta, inclusiva, que veamos en la diferencia no algo que nos va a acabar, sino algo que nos va a enriquecer. Y también algo que dice sobre la familia que me parece que es clave. La familia es célula fundamental de la sociedad y el futuro de la humanidad se fragua en la familia.
Y con relación a lo que tú decías de la realidad política en nuestro país, yo creo que debemos crecer en el respeto por la diferencia. Además, porque tenemos como una mentalidad de que si el otro no piensa como yo, inmediatamente se vuelve un enemigo. Y entonces manejamos una lógica que no es tan lógica de amigo-enemigo. Y tenemos que aprender a respetar la diferencia. No somos iguales, cada quien es distinto y eso hace la riqueza de una sociedad. Así como en la metáfora hermosa del Papa con relación al árbol y a las hojas de arce, que en el otoño adquieren tonalidades distintas, muy variadas, y como aludía ahora Eduardo, que ya casi ahora en septiembre, octubre, entramos en el otoño de los países del hemisferio norte, esas hojas se caen, que tienen una figura muy especial, y el Papa aprovechó esa gran metáfora de la hoja de arce para dar esta enseñanza. Y entonces habló de muchos temas a partir de la hoja de arce. Y también, como ya lo comentó Eduardo, nos dice que también esas hojas de arce absorben el aire contaminado y lo purifican. Y entonces hace referencia a eso para hablarnos de los sanos valores presentes en las culturas indígenas que le ponen como oxígeno a las sociedades. Sociedades que son desarrolladas económicamente, pero que les falta mucho espíritu.
La humanidad a veces se pierde, por como hacía el Papa ahora en la parte que estabas comentando, a veces la riqueza, la economía, la política, somete esto que es tan fundamental. Bueno, se nos terminó el programa, pero quisiera que dieras una noticia que es importante para la familia de Uniminuto, que ocurrió anoche.
La Presidencia de la República distinguió al padre Diego Jaramillo Cuartas, presidente de la organización Minutos de Dios, con la Orden de Boyacá, de manera personal para él. Hace año y medio lo había recibido el padre porque se la otorgaron al banquete del millón que cumplía 60 años, pero se la otorgaron de manera personal por todo su aporte al país desde la presidencia del Minuto de Dios. Y entonces nos alegramos también nosotros con ese reconocimiento. El padre Diego, que es muy de perfil bajo, no quería que se supiera mucho de esta noticia. De hecho, ya ayer se sabía, pero insistió en que solo se comentara después del acontecimiento. Por eso estamos compartiendo esa alegría para él como persona y para el Minuto de Dios en la persona del presidente de la obra Minuto de Dios.
Bueno, pues nos alegramos, lo felicitamos al Padre Diego y les agradecemos a ustedes la escucha de este programa. Nos invitamos en la próxima semana en que seguiremos pensando sobre el pensamiento del Papa Francisco. Muchas gracias.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.